Vamos a comenzar con la entrevista. Ya tenemos en la línea telefónica al diputado federal de Morena por Jalisco e impulsor de esta reforma electoral, Hamlet Almaguer. ¿Lo presentamos? No entiendo, Jonathan, ¿o hacemos una pausa? Lo presentamos, lo tenemos listo en la línea telefónica. Diputado, muchas gracias por tomar la llamada y platicar un poquito con el auditorio de Radio Metrópolis sobre lo que es este plan electoral, las reformas que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en qué momento nos encontramos, qué se gana y qué se pierde. Gracias, diputado, muy buenos días.
Buenos días, Griselda, buenos días, Ricardo, para ustedes y todo el auditorio.
Bienvenido a este espacio, diputado. Pues platíquenos, sobre todo porque técnicamente es complejo y se han movido muchísimas cosas. ¿Qué fue lo que sí se logró, esos dos, tres, cuatro grandes temas y grandes ventajas que, de acuerdo con el planteamiento y con lo aprobado, tendremos los mexicanos dentro de la dinámica democrática del país?
Sí, Ricardo, mira, pues la regulación de esta reforma está en el artículo 72 constitucional. Hasta hace pocos años era muy difícil realizar modificaciones en los rebotes, digamos, que hay entre ambas cámaras. Se reducía a un sí a todo o no a todo. Se dieron algunas reformas y ahora pues son muy variadas las opciones entre la presentación y la revisión, y una re-revisión que realiza la Cámara de Diputados, y ahora vamos a una re-re-revisión que realiza el Senado. Es el tercer rebote, digamos. Empezó la discusión en la Cámara, se fue al Senado, nos la devolvieron con observaciones, aceptamos muchas de las observaciones, modificamos un par de cuestiones. Una tiene que ver con el planteamiento que habían señalado diversos medios de comunicación y personas también de la sociedad civil sobre las candidaturas comunes. El Partido Verde solicitó retirar ese apartado de la reforma y entonces regresa al Senado. Como no aceptamos todas las modificaciones, sino el 95%, digamos, tiene que volver a pronunciarse, pero ya entraron en un periodo de receso y la Comisión Permanente no puede conocer sobre este asunto. Entonces tendrían que, opción A, convocar a un periodo extraordinario, u opción B, discutirla en febrero. Si aceptan la modificación que realizamos, pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación e iniciaría la vigencia. Eso es en la parte procesal, digamos. En el fondo, pues sí avanzó la reestructura de las áreas del Instituto Nacional Electoral, que pasa de 9 a 7 comisiones, con la fusión de organización y capacitación y de administración y sistemas, y la creación de una comisión para atención a grupos vulnerables y paridad, que no tenía esa extensión o profundidad en el organigrama actual. Se modifica la instancia del secretario ejecutivo del instituto, las vocalías en los consejos distritales también para compactarlas, y estimamos que puede haber un ahorro cercano a 3,000 millones de pesos con la modificación de la estructura. Eso por un lado. Por el otro, reglas procesales para hacer más fácil los juicios, acciones afirmativas que para nosotros son muy importantes. Cada partido deberá postular por lo menos 25 candidaturas por acciones afirmativas para las elecciones de 2024. Como hay 7 partidos nacionales, eso te da un potencial pues importante de legisladores que representen a las acciones afirmativas para la siguiente legislatura, Ricardo.
Bien, y para irlo entendiendo en términos muy prácticos, déjeme poner sobre la mesa algunos de los temas más llamativos. El número de consejeros que conforman el Instituto Nacional Electoral, ¿se queda igual?
Sí, eso no se puede modificar.
Muy bien.
Secundaria, y ya arrancó el proceso para su designación, que realiza la mayoría en la Cámara.
¿El proceso para la designación de consejeros queda igual?
Exactamente, ya se lanzó la convocatoria, estamos en la etapa del Comité Técnico Asesor, y entre la segunda quincena de marzo, primeros días de abril, podría darse la designación de los nuevos consejeros del INE, que conforme a las reglas actuales, determina la Cámara de Diputados.
¿Los consejeros van a ganar igual?
Se topa los ingresos a lo que establece la ley de remuneraciones también, para que nadie gane más que el presidente de la República. Se eliminan los fideicomisos también en el Instituto Nacional Electoral y se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos privados.
¿Los partidos políticos van a recibir lo mismo y bajo los mismos criterios?
Esa fórmula está establecida en la Constitución, no se puede modificar sin 2/3 partes. El cálculo de 65% de la UMA por el padrón nacional es una fórmula constitucional.
¿En dónde está el ahorro de estos 3,000 millones?
en la reestructura del Instituto Nacional Electoral, la compactación de la burocracia costosísima que tiene. Tenían por alguna extraña razón separadas las áreas de organización y capacitación. Desde nuestra perspectiva, la capacitación de los funcionarios forma parte esencial del proceso de organización de la jornada. Por alguna razón también tenían dos áreas jurídicas, una contenciosa y una abocada a los contratos, entonces ahora es jurídico y contencioso, y también la parte de sistemas, pero con implementación de tecnología se puede avanzar todavía más en estos ahorros. También a nivel distrital y local se compactan las estructuras.
¿Cuánto entonces considera, diputado, que estará aprobado, estará vigente? Y se anuncian, por supuesto, impugnaciones, incluso por los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es el camino que pronostican?
Bueno, ayer en mi intervención refuté punto por punto el voto particular del senador Monreal. Él, por ejemplo, dice en su documento que es inconstitucional que las personas que están sujetas a prisión preventiva voten. Y hay un juicio constitucional, una sentencia del Tribunal Electoral, no solamente que dice que pueden votar, sino que ordena al Instituto Nacional Electoral que implemente programas para que en 2024 esto sea una realidad general y que inicie con programas piloto. Dijo también el senador Monreal en su voto particular que las personas que están postradas o con incapacidad permanente no pueden votar, y esto viola la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 29, inciso A, fracción tercera, que señala que tienen el derecho a que una persona de su confianza las auxilie para poder emitir su sufragio. Y una serie de pues inconsistencias. La verdad es que es un voto muy mal redactado. Nosotros tenemos mucha confianza en que si esos son los argumentos con los que van a llegar a la Corte, pues ya ganamos.
¿Y qué pasa, diputado, con el tema del PREP, el programa de resultados electorales preliminares? De pronto uno se habría quedado con la percepción de que ya no va a existir. ¿Cómo quedó finalmente?
Se pueden realizar toda especie de ejercicios estadísticos. Lo que pasa hasta este momento es que cada órgano local, cada OPLE, contrata su PREP, y también a nivel federal. Esta es una parte muy importante para poder también generar ahorros. De hecho, los consejeros, tengo todavía una pequeña duda, pero estoy casi seguro que se trataba del estado de Hidalgo, fueron destituidos precisamente por la contratación irregular de un PREP, pero les mandaré el estado para no generar imprecisiones. Pero los ejercicios estadísticos pueden seguir realizándose.
¿Y se seguirán realizando como hasta ahora, que era una herramienta pues muy, muy, muy valiosa?
Pues fíjate que vamos muy atrasados. Tuve la oportunidad de atestiguar las elecciones presidenciales en Brasil con urna electrónica, y a dos horas del cierre de casillas ya sabían quién era el presidente electo. Por eso nosotros también estamos impulsando el voto electrónico, pero la oposición no le gusta esta herramienta.
¿El padrón del INE seguirá bajo las manos de este Instituto Nacional Electoral, la actualización, la revisión, la depuración?
Sí, el Registro Nacional de Electores y el padrón quedan bajo control del Instituto.
Ahora, lo aprobado, lo que entrará en vigencia, lo que entrará en vigor, ¿pone en riesgo la organización y la certeza que han tenido hasta hoy los procesos electorales?
No, lo que pasa es que tenemos un sistema costosísimo. Regresando al ejemplo de Brasil, el costo por voto es de cerca de 200 pesos y nosotros estamos en 420 aproximadamente. Y Brasil es un país de 220 millones de habitantes y sus elecciones presidenciales son menos costosas que las nuestras, y tenemos 130. Más bien hay un despilfarro en el Instituto Nacional Electoral, con salarios escandalosos, aguinaldos enormes, prestaciones pues fuera de órbita, como seguro de gastos médicos pagados por 300 millones que acaban de contratar a tres meses de irse a los consejeros electorales.
Sin embargo, y sin ningún afán, porque luego no se imagina cómo va diputado al aire, pero bueno, sin ningún afán de salir a la defensa ni de Lorenzo Córdoba ni de ninguno de los consejeros, reventarles el sueldo, bajárselos a la mitad, ¿de veras cambia en algo y de manera sustancial la economía, las finanzas y la dinámica democrática de nuestro país? Es decir, ¿de veras para mejorar la democracia en México hay que poner el énfasis y la atención y enfocar las baterías en lo que ganan 11 personas?
El 93% de los mexicanos está de acuerdo con tener una democracia menos costosa.
Sí, pero esa es la ruta.
Nosotros empezamos por poner el ejemplo con la reducción de las prerrogativas para partidos políticos. Eso fue lo que planteamos. La oposición votó en contra, pero esa fue nuestra propuesta en el Plan A. Y no vamos a dejar de insistir. Esperamos que en 2024, si logramos una mayoría calificada, pues sigamos impulsando estas reformas sustanciales. Y no son menores los recursos que se generan a partir de la austeridad de estos ahorros. Te pongo un ejemplo. Jalisco va a recibir 4.740 millones para el 2023 para el proyecto de la presa El Zapotillo. Los ahorros con la reestructura del INE son cercanos a 3.000 millones de pesos. Y el ahorro planteado en el plan A era superior a 20.000 millones de pesos. Entonces no son pocos recursos. 20.000 millones, por ejemplo, es el presupuesto total del estado de Colima o de Tlaxcala. Y esa es la ruta a mediano plazo. Por ahora, pues damos un paso, digamos, gradual, pero queremos ir a profundidad y al fondo.
¿Cuánto se gasta, diputado, en términos generales en materia de democracia? Es decir, ¿cuántos millones son para el INE y cuántos millones son para partidos políticos?
Son cerca, el sistema democrático en el país cuesta cerca de 50.000 millones de pesos.
¿Y cada cuánto?
50.000 millones de pesos al año.
¿Al año?
De eso sí, porque ahí tendrías que sumar la parte del Instituto Nacional, que tiene 20.000 millones, los soples que tienen 13.261, los tribunales electorales que tienen 4.000 millones y otras cuestiones ahí relacionadas. Entonces es cercano el gasto a 50.000 millones de pesos.
Prácticamente, en todo el sistema. Prácticamente 20.000 millones para partidos políticos.
No, son 5.600 a nivel local y cerca de 6.200 a nivel federal. Estamos hablando de cerca de 12.000 millones entre el sistema federal y local para los partidos, pero nosotros precisamente insistimos en que hay que iniciar por reducir prerrogativas a partidos políticos.
Bien, entonces le repetiría la pregunta de cuándo entrará en vigor y ustedes están seguros que ganarán las impugnaciones. Y otra más, diputado, ¿deberán estar preocupados los trabajadores que forman parte de este andamiaje institucional en torno al INE?
Bueno, el grueso de los trabajadores del INE son las personas que están en los módulos de atención. Por cierto, el instituto se gasta 700 millones en la renta de estos módulos. Pero los trabajadores que están a cargo de esa labor pueden estar tranquilos. Esa estructura no se tocó. La credencialización sigue en el instituto. Más bien esto afecta a la burocracia dorada, a las plazas superiores, digamos, al interior del instituto. Y como te comenté, el artículo 72 de la Constitución lo que señala es que cuando se realiza una modificación a las observaciones que recibimos del Senado, regresa de nueva cuenta al Senado y se requiere la aprobación por la mitad más uno, pero ya arrancamos el receso, digamos, y está en función de la comisión permanente que se instaló ayer. Entonces lo tendría que discutir el Senado, opción A con un periodo extraordinario u opción B hasta febrero.
Diputado, ¿qué va a pasar con los institutos electorales locales? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el de Jalisco, con el IEPC?
Siguen funcionando, siguen existiendo, pero sí se ajustaron las facultades y atribuciones que estaban empalmadas. Temas que tienen que ver con la fiscalización, trámites de procedimientos administrativos sancionadores que podían arrancar a nivel local. En ocasiones hasta se estorbaban, pasa como en el fútbol, que van dos defensas al balón y se pegan en la cabeza. Ocurre mucho en materia electoral por esta falta de coordinación. El otro día Lorenzo Córdoba anunciaba que celebraba la celebración de un convenio de coordinación entre el INE y el Instituto Electoral del Estado de México para las elecciones del siguiente año. Lo que nosotros sostenemos es que no deberían de requerirse convenios de coordinación. Si son autoridades que tienen la misma función, deberían de ejercer sus funciones a través de un sistema nacional electoral, como ocurre por ejemplo en materia de seguridad pública, en un sistema nacional de seguridad.
Para ir, digamos, cerrando la pinza, diputado, en términos muy llanos, muy coloquiales, prácticamente en una frase, ¿qué ganó la democracia de nuestro país con estas modificaciones realizadas?
Gana la pluralidad, se crea la acción afirmativa para jóvenes que no existía a nivel federal. Nosotros como legisladores de este relevo generacional tenemos ese compromiso. Se consagra también en la legislación pues las acciones afirmativas para indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes. Gana también la tecnología con la posibilidad de implementar el voto electrónico y pues la austeridad también, los ahorros que generan en este sistema. Yo creo que son tres de los beneficios principales.
Bien, pues diputado, le agradecemos mucho esta conversación, seguramente lo estaremos buscando para saber al final de cuentas cómo queda toda esta reforma electoral y cómo finalmente se aplicará, pero por lo pronto, muy agradecidos con la conversación.
Muchas gracias, Griselda, Ricardo, me encuentran en Twitter como Hamlet y Omar Almaguer, buen día.
Bien, gracias diputado y hasta pronto, buen fin de semana. Hamlet Almaguer es diputado federal, representante de Jalisco por el Partido Morena.